Vamos a prepararnos en el libro de Isaías, capítulo 66. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie que vamos a empezar a estudiar los jueves. El domingo comenzamos con un nuevo estudio también, terminamos a la par el jueves y el domingo. Empezamos a estudiar los domingos a las maneras que Dios va a edificar la iglesia o que va a edificar o preparar nuestras vidas, visto a través de las 12 iglesias que se encuentran en el libro de los Hechos. Empezamos ese estudio y empezamos a mirar que una de las maneras de poder nosotros tener un entendimiento de cómo Dios va a edificar nuestras vidas, pues lo podemos ver a través de las iglesias que Dios estableció en el libro de los Hechos, y cómo cada una de esas iglesias pues nos lleva a nosotros a tener un principio que Dios va a establecer en nuestras vidas personales. El día de hoy, los jueves, vamos a comenzar con un estudio paralelo y habla de las 12 habitaciones o las 12 casas en las cuales Dios se movió en toda la Biblia, y vamos a mirar cómo en cada una de esos lugares, en el lugar que Dios estuvo o está, hay diferentes situaciones o principios que Dios va también a aplicar a nuestras vidas cristianas. Y eso lo vamos a ver con dos versículos que se encuentran en la Biblia. En el libro de Isaías, capítulo 66, del versículo 1 al 2, dice de esta manera: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías proféticamente habla de una de las verdades más, ahora sí que más establecidas o más claras que se pueden mirar en la palabra de Dios. ¿En qué lugar Dios puede habitar? ¿En qué casa en cuál casa Dios puede permanecer? Dice el libro, dice el profeta Isaías, dice: si el cielo es, dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿En qué casa me habrán de edificar? Dice. Ahora, si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 17, que es otro de los versículos que vamos a mirar como referencia, en el versículo 24, Pablo dice en una forma también similar a lo que dice Isaías. Dice Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El domingo yo les comentaba que cuando hablamos de lo que es la iglesia, podemos a veces confundir o distorsionar lo que realmente Dios habla en la escritura de lo que es una iglesia. Y yo les comentaba y lo decía en una forma a lo mejor chusca para que me entendieran. Una vez una persona a mí me dijo que este lugar, me dijo así, que no tenía ventanas de iglesia. Entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿cómo son las ventanas de una iglesia? ¿O cómo deben ser? Entonces él me decía, es que las ventanas de una iglesia tienen que ser así, me decía. Y tú las tienes como una bodega, me dijo. Entonces para mí eso no es una iglesia. Entonces yo me quedé pensando, yo no dudé, porque yo sé lo que es una iglesia. Pero me quedé pensando cuántas personas a veces tienen un concepto de lo que es una iglesia. Y la gente a veces lo ve a través de símbolos. Alguien una vez me dijo también, ¿por qué no tienes una cruz? Y yo enseñé aquí, si mal no recuerdo, hace casi un año yo creo, lo que la Biblia habla del significado de la cruz. Y yo les decía que si uno de los apóstoles estuviera aquí en la tierra y nos mirara con una cruz, a lo mejor no entrara a la iglesia, porque en los tiempos bíblicos la cruz era una maldición, más que un significado de cristiano, era una maldición del imperio romano. Y a veces nosotros pues nos vamos con las tradiciones o con lo que a veces uno cree que debe de ser un símbolo cristiano, y eso a veces puede distorsionar muchas de las verdades que Dios ha establecido. Y lo mismo pasa en este estudio que vamos a mirar. Vamos a mirar en una forma bíblica o en una forma literal 12 lugares donde Dios habitó. ¿Y qué, de qué nos va a servir eso? Bueno, nos va a ayudar a poder tener un concepto bíblico, pero a su vez vamos a mirar cómo en cada uno de esos lugares que Dios habitó o Dios habita, que ya vimos lo que dice Isaías y Pablo, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, porque pues dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. O sea, no hay templo que pueda contener a Dios, hablando en una manera humana. Pero si nos vamos a la Escritura, vamos a ver diferentes lugares en los cuales Dios, Él permaneció o Dios se reveló. Y en cada uno de esos lugares Dios establece una de las cosas que Dios quiere traer a la vida de nosotros como cristianos. ¿Por qué lo enseño de esta manera? Pues porque todo lo que se hable en una manera práctica debe tener un sustento bíblico. No podemos enseñar solamente cosas prácticas sin darle un sustento bíblico. Entonces tenemos que ir balanceados para que podamos tener un balance correcto, tenerlo en el aspecto bíblico, pero a su vez poderlo aterrizar a nuestra vida práctica. Entonces, sin más, quiero ir así a lo que vamos a mirar. Vamos a mirar estos 12 lugares y vamos a ver cómo cada uno de estos 12 lugares nos muestra para nuestras vidas un principio práctico, que es al que aquí vamos a poder estudiar cada uno de ellos. El primer lugar en el cual Dios habitó es en el jardín del Edén. Es la primera referencia que la Escritura hace de Dios en un lugar. Y en ese lugar, pues lo que para nosotros representa es la comunión que Dios quiere tener con nosotros, hermanos. Ahí es donde se rompe la comunión del hombre con Dios. Ahí es donde el hombre es echado fuera y ya no puede tener comunión con Dios. Y ahí es donde Dios quiere traer una restauración a nuestras vidas. Lo que pasó en el jardín del Edén, yo creo que todos conocemos la historia o alguna vez la hemos escuchado, de cómo llegó la serpiente y dice la historia que habló a la mujer y le dijo: con que Dios ha dicho que no comáis ni tocáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió y la mujer empezó a hablar con la serpiente, y todos sabemos la historia, cómo vino el pecado en el hombre y cómo sucedió que se rompe la relación. Eso es lo más triste en la vida cristiana, que se rompa la relación que nosotros tenemos con Dios. Porque cuando uno cae de ese principio o vive alejado de Dios, empiezan a suceder muchas cosas a nuestras vidas, hermanos. Yo no puedo decirte te va a pasar esto, porque nadie te puede asegurar qué te va a pasar. Hay gente que te dice te va a ir mal, o vas a perder tu trabajo, o vas a enfermarte, y no necesariamente pasa eso. Porque la Biblia lo que dice que significa la separación es muerte. Y no necesariamente te vas a morir físicamente o te van a correr del trabajo porque ya no te estás cerca de Dios. Pero dentro de tu vida hay espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando uno se separa de la comunión con Dios, nuestro espíritu se queda muerto, hermanos. Ya no tiene más relación con Dios. Ya no hay más contacto con Dios. Y cuando uno ya no tiene más contacto con Dios, la Biblia dice que hay oscuridad. Dice que se apaga nuestra lámpara en oscuridad tenebrosa. Empieza a haber tristeza dentro de nuestra alma y empieza a haber una situación de confusión. Y vamos a mirar cómo en cada lugar, pues Dios quiere traer lo que en cada uno de estos principios prácticos vamos a mirar. Dice en el libro de Amós 5:4, buscadme y viviréis. Eso es lo que Dios quiere traer a nuestras vidas ahora, que nosotros podamos volver a la comunión. Y eso es lo más importante. Yo no sé cuál sea tu petición a Dios cada vez que tú te acercas a Él, pero algo que todos nosotros deberíamos de cuidar y buscar y anhelar con todo nuestro corazón es tener comunión con Dios, tener una cercanía con Él, no alejarnos de sus caminos ni de su presencia. Jesús lo dijo de una manera más entendible para los cristianos. En Juan 15:5, yo creo que es el versículo que más temor le da a los cristianos. Porque cuando lo leemos, a veces uno dice, ojalá que yo nunca caiga en eso. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y a veces uno dice, ¿qué significa estar separado de Dios? Realmente, cuando uno cae en ese pues supuesto de estar separado de Dios. Bueno, lo vamos a estudiar a través de la primera habitación en la cual Dios se manifestó, que fue el jardín del Edén. El segundo lugar donde Dios se manifestó o que Dios habitó es el arca de Noé. Y el arca de Noé, lo que representa para la vida cristiana en el punto práctico, es el arrepentimiento. Dios llamó a la humanidad al arrepentimiento y Dios construyó un arca. ¿Quién estaba dentro del arca? Muchos dicen que Noé y su familia, pero ¿quién creen que sostenía el arca, hermanos? Pues Dios. Era Dios el que estaba ahí cuidando. No era Noé, porque Noé no era ni marinero. Noé no conocía. Dios le dijo cómo hacer el arca. ¿Qué hacer? ¿De qué medidas? ¿De qué cuántas? La puerta y todo le dijo. Ese lugar para nosotros representa el camino del arrepentimiento. Y en 2 Corintios 7:10, la Biblia dice que hay dos tipos de tristezas en la vida. Una tristeza que viene de parte de Dios, que dice que produce arrepentimiento para vida, y una tristeza que viene del mundo, que produce tristeza para muerte. La psicología o la teología bíblica la separa y dice que una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. El arrepentimiento se da en el corazón y el remordimiento se da en la mente solamente. El remordimiento es cuando a alguien le duele lo que hizo mal, pero nada más aquí en su mente. No llega al corazón. Y la Biblia dice que es en el corazón donde emana la vida. Es donde sucede el cambio de una persona. Y es por eso que el Señor nos habla a que tengamos un arrepentimiento, pero del corazón. Y en este punto o en este estudio, cuando entremos aquí, lo que vamos a mirar es lo que realmente la Biblia habla de lo que es arrepentimiento. Porque a veces la gente también tiene, al igual que una manera de interpretar arrepentimiento, lo que es una iglesia. Alguien me dijo a mí, es que esa persona no se arrepintió porque no lloró. La gente cree que el llorar es arrepentimiento. O esta persona no se arrepintió porque no lo vi con una cara triste. Y a veces uno habla de arrepentimiento de acuerdo a nuestras formas de ver las cosas. ¿Qué es arrepentimiento según la Biblia? ¿Qué dice la Escritura cuando habla de arrepentimiento? Ahí mismo en el versículo 11, Pablo menciona 7 significados de arrepentimiento o 7 manifestaciones de lo que es un arrepentimiento. ¿Qué solicitud? ¿Qué defensa? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Eso es arrepentimiento. Y Pablo se lo menciona a los corintios. Y vamos a mirar que Dios quiere traer un arrepentimiento para que todos nosotros podamos estar en el arca de Noé. El domingo me dijeron que aquí andaba un miembro más de la iglesia atrás de mí, que yo no lo vi. Andaba un ratón, nunca andaba un ratón aquí. Yo dije, a lo mejor Dios quería que se arrepintieran los que estaban aquí enfrente, que lo miraron. Y yo dije, ojalá que no. ¿Qué hace si sale un ratón, hermano? Yo lo hubiera pisado, pero no me di cuenta. Pero lo que te quiero decir es que es inconcebible ver. Porque alguien una vez dijo, ¿cómo es posible que los animales le hicieron caso a Noé, hermanos? Y que pudieron entrar a el arca y la gente no obedeció. Y es algo que nos debe de a nosotros llamar la atención. Cómo muchas veces Dios nos habla de muchas maneras y nosotros no nos arrepentimos, hermanos. Nosotros seguimos actuando igual. Dios nos habla y nos dice que cambiemos, que no hagamos lo mismo que estamos haciendo. Y uno está en sus moldes, como dice, viciado conforme a los deseos engañosos. En este punto vamos a ver el arrepentimiento. La tercera habitación o lugar en el cual Dios se manifestó, lo vemos en Génesis 28, cuando Jacob llegó, dice, a una ciudad, y en ese lugar Jacob durmió, dice que puso una piedra como su almohada, y empezó y tuvo un sueño. Y dice que miraba cómo ángeles bajaban y subían. Y él se despierta muy asustado y dice, estoy tan asustado que no se daba cuenta que ese lugar era una casa de Dios, dijo. Y él le cambió el nombre y le puso Betel, que significa casa de Dios. Y en ese lugar lo que Dios le dice a Jacob: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije que iba a hacer contigo. Si tú lees en el libro de Génesis 28, donde Dios se manifiesta a Jacob, Dios le da una palabra a Jacob y le dice: no te voy a dejar hasta que yo haga lo que yo dije contigo. Y eso lo que nos muestra a nosotros es, para nuestras vidas prácticas, es tener fe que Dios va a terminar lo que Él empezó en cada uno de nosotros. Que no depende de nuestras desgracias o nuestros pecados o nuestros errores. Si tú vas al libro de Jeremías capítulo 18, Dios le dijo a Jeremías: ve a casa del alfarero. Y cuando Jeremías fue, le dijo: ¿qué ves? Y Jeremías lo que miró es que un alfarero empezó a hacer una vasija, y esa vasija dice que no era como la quería el alfarero, y la desbarató, pero la volvió a hacer. Así haré yo con vosotros, casa de Israel, le dice Dios a Jeremías. Eso ve y dile al pueblo: así yo voy a hacer con ustedes. Aunque en muchas veces nuestras vidas no es conforme Dios quiere, Dios no nos va a desechar, Dios nos va a volver a restaurar, hermanos. Y Dios va a volver a cumplir una obra en nosotros. Y para eso Dios va a establecer fe en nuestras vidas. Él no va a dejarnos. Él no nos va a desechar como mucha gente nos puede desechar. Él no nos va a ver como personas que no tenemos remedio, como mucha gente lo puede decir. La gente cuando pierde la fe dice: esa ya no tiene remedio, eso ya no se puede cambiar. Aún hay un dicho mexicano que dice que árbol que nace torcido ya jamás se endereza. O hay otro que más mundano, que no lo puedo decir aquí en la iglesia, ¿no? Pero los que se saben los dichos saben, deben de saber que hay muchos dichos mundanos que algunos tienen esencia, se puede decir, bíblica, y otros tienen esencia demoníaca, hermanos. Para mí ese dicho tiene esencia demoníaca. El que dice que árbol que nace torcido ya jamás se endereza. Ellos no conocen a Dios, hermanos. Ellos no saben quién es Dios. Porque la Biblia dice que Dios endereza lo torcido. Y la Biblia dice que Dios puede levantar al caído. Y Dios puede restaurar. Y Él puede volver a comenzar una obra en aquel que está hecho como los muros de Jerusalén en Nehemías. Dice que estaban reducidos a cenizas y escombro. De ahí Dios levantó otra vez la muralla, hermanos. Entonces, para eso se ocupa fe. Cada uno de estos lugares vamos a mirar cómo Dios se estableció. El cuarto lugar se conoce como el tabernáculo de reunión y está en Éxodo 33 del 7 al 11. Ahorita lo que voy a dejar puesto es la filmina nada más para cada jueves vamos a empezar a ver uno o dos de acuerdo al tiempo que tengamos. En este lugar sucede que el pueblo de Israel se desesperó porque Moisés no venía del monte. ¿Y qué hace alguien cuando se desespera? Toma decisiones equivocadas, hermanos. La gente cuando se desespera y no espera en Dios, tiende regularmente a tomar una decisión equivocada. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Fueron y le dijeron a Aarón: haznos un Dios, porque Moisés ya no va a regresar. Y Aarón, en la presión del pueblo, dice que agarró los zarcillos de oro de las personas y lo aventó al fuego y dice que salió un becerro de oro. ¿Y qué pasó con el pueblo? Empezó a adorar un becerro de oro. Y empezaron a decir: estos son tus dioses, Israel. Cuando llegó Moisés, Moisés le entra un celo de Dios, agarra el becerro de oro y dice que lo avienta y lo hace trizas, hermanos. Y cuando sucede eso, Dios le dice a Moisés: yo no voy a ir delante de ustedes porque son un pueblo duro de cerviz. O sea, son muy necios. Y no sea que los destruya en el camino. Y Dios le dijo a Moisés que él iba a enviar a un ángel que los iba a guiar. Pero antes de eso, Dios le dio a Moisés el que llevara el tabernáculo de reunión y que lo llevara afuera del campamento. Porque Dios no iba a hablar donde estaba el pueblo, porque el pueblo era un pueblo duro. Y en ese tabernáculo dice que cuando Moisés salía, toda la gente del pueblo de Israel salía a sus puertas. Todos los hombres y mujeres y niños se ponían a ver lo que Moisés estaba haciendo. Y ellos veían cómo la nube venía y cubría el tabernáculo de reunión. Y en ese lugar Dios hablaba a Moisés cara a cara. Y Dios le dijo al pueblo de Israel que se quitaran sus vestidos porque estaban totalmente contaminados. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel? Dios estaba estableciendo el temor de Dios que había perdido Israel y que había dejado y había escogido a otros dioses. En ese lugar, lo que Dios quiere establecer en la vida de los cristianos es el verdadero temor a Dios, hermanos. El que nos demos cuenta que realmente si nosotros nos alejamos de Dios, dice, Él se alejará de nosotros. Y eso es lo que dice la Escritura. A veces uno camina en la vida muy confiado de muchas cosas. Uno cree que es dueño de su destino y dueño de todo lo que uno hace. Y una de las cosas que más Dios habla en la Escritura es del temor de Dios. Hay muchas escasez de temor de Dios en las iglesias y en los hijos de Dios, hermano. Ya no quiero hablar ni del mundo, porque del mundo sabemos que la gente para nada tiene en cuenta a Dios. Ahora nos vamos a enfocar en nosotros los hijos de Dios. A veces nosotros no tenemos el verdadero temor a Dios que se requiere. A veces uno toma las cosas a la ligera. A veces uno cree que Dios está a nuestra medida o a nuestra altura. Y uno lo trata como si fuera cualquier cosa a Dios. Y uno no le da la seriedad que debe de tener esto. Y a veces uno pues camina en la vida cristiana como, pues como se dice, muy relajado. Y uno no se da cuenta que está tratando con un Dios que realmente es un Dios todopoderoso, hermano. Y que cuando tú te acercas a Él, lo tienes que hacer con confianza. Pero Salomón, que fue el que escribió Proverbios, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Salomón escribió en Eclesiastés 5, dijo, cuando vayas a la casa de Dios, dice, guárdate de hablar mucho, porque mejor es que no prometas, y no que prometas y luego no cumplas. Mejor no hables. Ten temor de Dios. O sea, con Dios dice, no andes haciendo pactos y luego digas que siempre no. Y a veces a uno se le hace bien fácil, hermanos, hacer con Dios un compromiso y al rato se le olvida a uno. Diosito, si me sacas de esta, ahora sí te prometo. Diosito, si me sanas, si me das trabajo, ahora sí. Uno hace muy fácil votos delante de Dios y uno pierde muchas veces lo que realmente es el temor de Dios. En este lugar Dios a Israel les mostró lo que era realmente Él y lo que Él podía hacer con ellos. El quinto lugar es el santuario, así se conoce en la Escritura. Y en ese lugar, dice en el libro de Éxodo que Dios le dijo a Moisés, convoca a todo el pueblo. ¿Quién tiene un corazón voluntario para ofrecer, para hacer un santuario para mí? Y en ese lugar lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel era trabajar en sus corazones, quitar toda mezquindad de ellos, traer en sus vidas una liberalidad hacia su Dios, no hacia a ninguna persona. Realmente cuando Pablo le habla a la iglesia de los Corintios, dice cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Cuando uno se acerca a Dios, uno tiene que ser una ofrenda viva al Señor, hermanos. Y uno tiene que tener un corazón agradecido con Dios, un corazón que realmente sea para Él, no para las personas, no para una causa, no para un movimiento. No se trata ni de movimiento, ni de causa, ni de personas. De lo que se trata es de Dios. Y Dios le dijo a Israel a través de Moisés, dile a mi pueblo que todo aquel que tuviere corazón voluntario, que pueda dar para preparar un santuario. Y es en el único lugar de la Biblia, así textualmente dice, que Moisés tuvo que suspender la ofrenda, hermanos. Y realmente es algo tremendo lo que sucedió ahí, porque la gente estaba dando de más y Moisés dijo, es suficiente, es suficiente. Y a veces uno pues se pregunta por qué Dios hace muchas cosas que uno en el momento no las puede entender en sus vidas personales. ¿Por qué Dios no hace lo que yo necesito en el momento? Y yo te quiero decir, Dios tiene todo el poder y tiene todo el recurso para nosotros. Y cuando yo hablé de este principio en clases anteriores, yo te decía que uno de los canales o una de las vacunas en la vida de un cristiano para la escasez es tener un corazón generoso. Hay un tema que nunca lo he predicado a la iglesia, nunca, siempre lo comento de vez en cuando que yo tengo ya el tema hecho. Se llaman las 12 vacunas que un cristiano se tiene que poner, como las vacunas para los niños. Y una de las vacunas que el cristiano se tiene que poner es contra la escasez. ¿Cómo te vacunas contra la escasez, hermano? Y la vacuna contra la escasez es la generosidad en tu corazón. Y eso no hablo de la, porque lo enseñé hace como 4 jueves. La generosidad no tiene que ver con dinero, hermanos. La generosidad tiene que ver con todo lo que rodea tu vida. A veces la gente tiende a creer que la generosidad es dinero. Por eso la gente en los periódicos sale retratada con cheques. Y fulano de tal dio para la Cruz Roja tanto. Y fulano de tal dio para los niños. Y la gente dice, ¡qué generoso! Porque la generosidad la gente la determina con el dinero solamente. No se da cuenta que la Biblia dice que el alma generosa será prosperada. Y habla de algo más interno, de lo que realmente hay en el corazón de las personas. Ahora que pasó lo que sucedió en la Ciudad de México, una de las historias que más me asombró fue, yo sé que algunos la pudieron ver, de que un grupo de narcotraficantes llegaron a dejar una donación y pusieron ahí un letrero, es de tal grupo delictivo de los narcos y se lo damos, y dijeron que no se lo roben los políticos, es para la gente. Y había un dilema entre la gente que estaba ahí, si lo aceptaban o no. Porque decían, pues es dinero mal habido. Pero otros decían, es que son muy generosos los narcos. Porque esos sí ayudan. Esos construyen iglesias. Esos ayudan a las comunidades. Y entonces la gente pelea y dice que sí son generosos. Porque dan dinero. Entonces, ¿qué harías si llegara un narco y te dice, ahí te van $10,000 para ti? ¿Tú qué harías? No contestes porque a lo mejor te quemas. ¿Qué dirías? ¿Ojos que no ven? ¿Qué dice, corazón? Mejor ni le pregunto qué es, ¿eh? Yo agarro y dice San Pueblo Gavilán que agarra y suelta, ¿qué? No es Gavilán. A veces es muy difícil, hermanos. Hace años, muchos años, quiero traer a la memoria cuántos, pero yo creo que hace como 15 años, recuerdo bien que como a las 3 de la mañana sonó el teléfono de mi casa, y cuando suena a las 3 de la mañana, pues para mí es algo que debe ser urgente. Y me levanto y, ¿qué pasó, pastor? Me dijo. Entonces había música de fondo, se oía la banda de Sinaloa. Así estaba, entonces se oía medio, como que andaba ambientado el amigo. Entonces me dijo, ¿tienes cuenta en el banco? Me dijo, ¿no? ¿Y eso qué estás haciendo? Le dijo, quiero que saques una cuenta porque te voy a depositar $20,000. Y quiero que le digas a fulano y a fulano, y me dio como 3 nombres. Pues como yo lo conozco y sé que ese hombre no tiene ni para caerse muerto. Entonces no se ocupa mucha lógica, yo dije, ¿cómo me va a dar $20,000? Y como yo sé su pasado, pues ese muchacho bajaba marihuana de la sierra. Entonces yo dije, pues ¿de dónde agarró $20,000? Para mí nomás, y luego le quería dar otros más. ¿Tú qué hubieras hecho, hermano? Si te hablan a 3 de la mañana y te dicen, abre una cuenta y te voy a dar $20,000. Gracias, Señor, ¿qué vas a decir? De los cielos. Yo no sé qué hubieras hecho tú, hermano, en ese momento. Pero a veces uno cree que la generosidad es dinero. Y uno confunde. Lo que Dios quiere enseñarnos es otro tipo de ofrenda que tenemos que dar. Así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esa es nuestra vida entera al Señor, hermanos. El siguiente lugar se conoce como la casa de Obed-Edom. A lo mejor, espero que hayas leído la Biblia alguna vez en tu vida para que te acuerdes de esa historia, hermano. Los que no, pues los voy a poner a leer la Biblia. Estamos dando un estudio los domingos a las 10 de la mañana y lo primero que les recomendé a los que están ahí en el estudio, les dije, quiero que por favor lean la Biblia porque aquí vamos a enseñar y no como una primaria, le digo, se supone que ustedes ya conocen la Biblia y no me voy a parar en muchos lugares. Quiero que ustedes tengan una relación con la palabra. Hay un lugar en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, aquí se me faltó poner del 12 al 14, y habla cuando David intentó llevar el arca del pacto a Jerusalén y no pudo porque hubo una muerte. Y lo que hizo David es que llevó el arca, que en ese momento para el pueblo de Israel el arca era el lugar donde estaba la presencia de Dios. El arca del pacto simbolizaba, aquí lo pueden ver en este cuadro, miren. Aquí en este cuadro está el arco del pacto, la última de los muebles del tabernáculo que representa la gloria de Dios. En ese lugar era el lugar santísimo y era donde en el pueblo de Israel era el lugar donde Dios se manifestaba. Había dos querubines que se estaban viendo uno a otro en un propiciatorio y nada más podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con cascabeles o campanillas amarradas en su pie. Tenía que ir amarrado cuando entraba y tenía que estarse meciendo, eran ofrendas mecidas, tenía que estarse haciendo así para que se oyeran sus cascabeles, porque si no se oían sus cascabeles, lo que significaba es que estaban muertos por el pecado. Entonces, el arca del pacto lo que representa es la gloria o la presencia de Dios. Entonces, David, como no pudo llevarla, la dejó en la casa de Obed-Edom. Y lo que dice la historia es que quedó ahí 3 meses. Tú quisieras que la presencia de Dios estuviera en tu casa 3 meses, hermanos. Con un día basta y sol. 3 meses, y dice así, y Jehová bendijo la casa de Obed-Edom. Porque ahí estaba su presencia. ¿Qué representa esto para nuestras vidas? La familia, hermanos. Y aquí lo que vamos a mirar es la importancia que Dios le da a la familia. Cómo Dios quiere traer de su mano y de su bendición en la familia. Dios quiere que nuestras familias completas tengan la presencia de Dios. Y aquí vamos a mirar desde Efesios 5 porque habla del esposo y la esposa, y Efesios 6 habla de los hijos y habla del conjunto de la familia. O sea, alguien me dijo y alega mucho que por qué Dios no incluyó a los perros, pero pues no son parte. Yo sé que la gente los hace parte de la familia. ¿Cuántos tienen a un perro como parte de la familia? Que el firulais, que el doggy, que... Y lo quieren como un hijo, hermanos. Ahorita en Mexicali hay un señor que está agarrando dinero porque hace servicios funerarios para perros, hermanos. Si alguien lo ocupa un día, pues yo se lo puedo regalar. Pero trae su carroza, sus ataúdes, te da café y panecito para la gente, para todo, todo igual. Y te vas a sorprender que hay gente que lo contrata porque quieren tanto a su perro que hasta pagan un servicio funerario. Aquí en Mexicali, no es en Las Vegas ni aquí. Él miró una clientes que tienen esa, dice, no, los clientes, es como los del Herbalife. Los Herbalife andan buscando gorditos. Y dicen, aquí hay clientes. Entonces, como en Mexicali lo que sobran son gorditos, pues por eso pegó el Herbalife. Entonces, ahora con la modalidad de que hay que a los animales hay que cuidarlos, pues dicen ahora, no, pues hay gente que quiere a sus perros y les invierte dinero. ¿Cómo no le va a invertir a su perrito que duró con él 10 años un servicio funerario de 4,000 pesos? ¿A poco no? Que le pongan su crucecita, que le hagan sus... No va a falta que hasta un pastor vaya y se aviente su palabra. ¿Para dónde se van los perros, hermanos? Yo sé que esa es la disyuntiva de mucha gente. A mí gente me ha dicho, es que tienes... No me voy a meter a hablar de los perros, porque es un tema escabroso para muchos. La casa de Obed-Edom, el siguiente lugar donde Dios habitó, el tabernáculo de David. En Amos 9:11 dice que Dios va a restaurar ese tabernáculo. Y para nosotros ese lugar representa el camino de la alabanza y la adoración. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, dice Isaías. En este lugar, como te digo, había una característica. Cuando lo leamos en Primera de Samuel y en Primera de Crónicas, dice que David lo que hizo era un tabernáculo, no como el tabernáculo de reunión, porque este es el tabernáculo que hizo Moisés, y luego está el tabernáculo de reunión, y luego está el tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés era algo totalmente diferente, porque este tenía diferentes telas, diferentes maderas. Si tú un día te metes a ver la foto de un tabernáculo, te vas a dar cuenta que era totalmente fuera del ordinario. Tenía colores, tenía metales de bronce, de plata, de oro. Era algo diferente al de David. El de David lo único que tenía eran cuatro estacas o cuatro palos y una cortina que cubría lo que había dentro. O sea, humanamente no valía nada. Humanamente el tabernáculo de David era insignificante. ¿Por qué? Porque era algo para la vista humana que no tenía valor. Eran cuatro palos y una sábana, por decirlo así, pero lo que valía es lo que estaba dentro, que era el arca del pacto. Y David así lo entendió. Por eso David, cuando él levanta el tabernáculo que se conoce como el de David, él ordenó, porque él era el rey, que en ese lugar las 24 horas del día se estuviera alabando a Dios. No había descanso. Entraban unos y terminaban y seguían otros. Terminaban esos y seguían otros. Porque David no miraba lo que la gente mira. David veía lo que estaba allá adentro. Es por eso que la alabanza no es un canto. La alabanza es una respuesta a lo que ves con tus ojos de fe. Por eso cuando Isaías en el capítulo 9 dijo santo, 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 no estaba cantando una alabanza, estaba respondiendo a lo que estaba viendo. Y a veces uno canta, canta y canta, pero no ve lo que uno está, a lo que realmente le está cantando uno. Si uno realmente mirara y pudiera discernir qué es lo que, a lo que le estamos cantando, créanme que fuera muy distinto. Hubiera otra respuesta. Y aquí lo que vamos a mirar es la importancia de la alabanza y la adoración en la vida cristiana. No cantes por cantar, no cantes solamente por emoción. David, cuando él tuvo el arca, hizo ese tabernáculo tan sencillo, pero que él le dio tanta importancia que a todos sus levitas los puso a cantar todo el día y toda la noche. Así como hoy la gente que llega a sus casas y pone la radio cristiana, ¿no? Pero ahora la radio cristiana sale hasta Maná. Y luego salen con los villancicos, dice que estaba la Virgen lavando en el río, ¿no? Como dice, y peces y peces y volvían a nadar. Digo, ¿eso qué? ¿Qué es cristiano? Pero pues la gente, ya con que sea la radio cristiana, la pone. Y a veces salen cosas que ni, hay alabanzas que la verdad yo ni las escucharía, ¿no? Pero pues esa es otra historia que la vamos a ver en este punto. El siguiente lugar en el cual Dios se manifestó y habitó se llama la era de Ornán Jebuseo. Si tú has leído Primera de Crónicas 21, en ese momento dice que Dios incitó a David para que censara al pueblo, y en otra parte dice que un espíritu malo. Y David le dijo a uno de sus generales que hiciera un censo de todo su ejército. Y el general lo único que pudo ver en David es una actitud de orgullo, porque David quería saber cuánto era su ejército para gloriarse en sus victorias. Y el general estuvo a punto de desobedecer a David. Pero era David el rey y lo obedeció. Y en ese lugar fue donde Dios trajo un juicio a la vida de David, hermanos. Y Dios le dio a escoger tres cosas: 3 años de peste, 1 año con sus enemigos o 1 día con Jehová en las manos de Dios. ¿Qué creen que escogió David? Le dijo: te voy a dar 3 cosas a escoger: 3 años de peste, 1 año contra tus enemigos o un día en las manos de Dios. Es como si te preguntan, ¿quién quieres que te castigue, tu papá o tu mamá? ¿Y a quién vas a escoger? A la que pega más despacito, ¿no? Al que pega. Porque hay papás que dicen a la una, a las dos, para las y media, cuatro, y nunca dicen tres, porque nunca le pegan. Y la mamá esas no dicen una, ¿eh? La mamá llega y esa mamá que dice, es que yo lo aguanto todo el día y como tú no estás en todo el día, por eso dices a la una y a las dos. ¿Pero qué es lo que nos va a enseñar este lugar? Humildad. David se ensoberbeció y creyó que él era con su ejército el que ganaba las victorias. Pablo dijo, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Así que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Una de las cosas que Dios nos quiere enseñar es la humildad a través del lugar donde Él está habitándonos. Y yo creo que aquí David aprendió, porque David escogió y dijo, caiga yo en manos de Jehová, porque más son sus misericordias. No recuerdo exactamente, hermanos, no recuerdo. Ahora sí que aquí sí me falla la memoria, pero no sé si fueron 30 mil o 40 mil los que en un día el ángel de Jehová estaba matando. Y llevaba un rato, todavía no llevaba ni tres horas y ya llevaba a casi todo el pueblo. Y David lo que tuvo que hacer es humillarse y dijo, Señor, castígame a mí, yo soy el responsable, no es el pueblo. Pero hasta que David empezó a ver el mal. Yo no sé cuántos de nosotros nos parecemos a David hasta que vemos que nos está yendo mal, entonces decimos, Señor, perdóname. Pero antes no, andamos jajaja y jijiji. Y lero, lero, y que no sé qué. A mí cuando estaba chiquito me decía, yo recuerdo que me pegaban de chiquito y me decían, sí, pero ahora andabas lingui, lilingui nomás. Y ya cuando me pegaban, entonces decía, ya no. Dice, ahora sí muy humilde, ahora sí ya. Y yo no sé quién de nosotros sea como David, que se espera hasta que viene el juicio de Dios para entonces sí, como decimos nosotros coloquialmente, le bajamos dos rayitas. Hasta que la esposa te dice, te voy a dejar, por gritón y por malo, y entonces ya como que dices, no, no me dejes, ahí sí te hincas. Ya no, ahora te prometo que ya no te vuelvo a gritar, nomás cuando pida comida. Y ya. Pero pues yo creo que aquí nadie va, porque aquí todos somos humildes, ¿no, hermanos? Dile a la persona que está a tu lado, tú sí eres humilde, ¿verdad? Se te nota, de lejos. Bien humildes que somos. ¿O me equivoco, hermanos? Somos bien humildes. Bueno, eso yo lo digo por fe. Y luego viene otro lugar, el templo de Salomón. Dice la Biblia que Salomón se propuso edificarle una casa a Dios. Y si tú lees la historia en Segunda de Crónicas, todo Crónicas, porque aquí vamos a ver mucho de Crónicas. Una de las siete maravillas del mundo antiguo es el Templo de Salomón. Dice que el Templo de Salomón no escatimó el meterle piezas preciosas, madera de cedro. Dice que de oro cubierto, de oro puro, todo lo que era el domo, las paredes. Nada de plata, puro oro, que aún la gente de fuera venía y se asombraba, hermanos. ¿Qué representa para nosotros en el camino práctico? El hambre por Dios que tenemos o que debemos de tener. Cuando tú tienes un hambre por Dios, no escatimas nada, hermano, para Dios. El hambre que tú tienes por Dios te hace ir siempre más allá que los demás. Es ir un paso más enfrente que cualquier persona. Cuando uno no tiene hambre por Dios y uno solamente vive una religión, uno solamente hace lo necesario. Pero alguien una vez entrevistó a un futbolista que fue muy exitoso y que fue muy rico y le preguntaron que cuál era el secreto y a sus entrenadores y él decía, se queda siempre una hora más que los demás. Todos se van y él se queda entrenando. siempre tú lo vas a ver que es el último que se va. Es el primero que llega y es el último que se va. Y lo que yo pude notar es que esa persona quería algo en su vida y algo lo movía, ser mejor, tener a lo mejor dinero, fama. ¿Qué te mueve a ti en las cosas de Dios, hermanos? ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Una religión? ¿Un compromiso? ¿Qué nos mueve al acercarnos a Dios? ¿Hasta dónde llega nuestra hambre por Dios? Salomón, si tú ves, echó la casa por la ventana cuando hizo el templo, hermanos. Tú léela y dice que, ¿sabes cuántos sacrificios se hacían en el templo de Salomón? Cada vez que se hacían sacrificios, eran 3 veces al día. 1,000 sacrificios se ofrecían. 1,000, hermanos. Tú dices, ¿para qué tantos? Porque esa era la dedicación de Salomón. Eso era lo que él traía en su corazón. Por eso Dios hizo un pacto con Salomón. Aquí vas a ver que cuando terminó de hacer el templo, dice que los levitas estaban cantando y que llegó una nube que cubrió el templo, tanto que la gente ya no podía ni entrar, porque la nube empezó a llenarla. Empezaban a cantar porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Eso es lo que estaban diciendo los levitas, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y dice que venía una nube y se empezó a llenar el lugar y la gente ya no podía entrar. Entonces Dios le dijo a Salomón, este es el pacto que yo haré contigo. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mis rostros, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces yo oiré la oración en esta casa. Y es algo tremendo, hermanos. Porque cuando tú tienes hambre por Dios, tú haces siempre más allá de lo que todo el mundo hace. Haces más de lo que es lo normal cuando hay una hambre por Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso dice Proverbios 2, si como a la plata lo buscares y lo escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cómo se busca la plata, hermano? ¿Cómo buscas tú tu dinero en la mañana para levantarte? ¿A poco te levantas con todo la enjundia para hacer lo que necesitas hacer? Si como a la plata lo buscares, dice, y lo buscares como al tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Y luego viene la siguiente habitación, el templo de Zorobabel. Dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y es ahí cuando viene el libro de Zacarías, no con espada, no con ejército, mas con mi santo espíritu, dice Jehová. Este templo lo que representa es la llenura del Espíritu Santo a la vida de nosotros los cristianos. En ese lugar Dios le enseñó al pueblo que no era con espada, que no era con ejército, era con el Espíritu Santo. En ese lugar Dios se glorificó, hermanos. Los montes serán reducidos a llanura, dice, porque no es con espada, no es con ejército. Cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo, los montes se convierten en llanuras. ¿Qué es un monte? Un lugar difícil de subir. Y una llanura, caminas planito. Y eso es lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Los montes, lo que es difícil, se va a hacer llanura. Y le dijo, ¿por qué? Porque no es con espada, no es con ejército, es con mi santo espíritu. Lo difícil será fácil para ti, para mí, cuando estemos llenos del espíritu, hermano. No cuando estemos llenos de nosotros, llenos del espíritu. Entonces vas a estar tú mirando los montes como llanuras, vas a decir que me echen al Goliat, que venga quien venga, porque el espíritu te va a dar la fortaleza. Eso es lo que necesitamos, hermanos. El siguiente lugar es el cuerpo que tenemos, que Dios nos ha dado. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le destruirá a él, porque vosotros sois el templo de Dios. Y en este lugar, ¿qué es lo que Dios nos va a enseñar? El camino de santidad. Muchos dicen, no comas puerco para que cuides tu templo. A mí me da risa. Yo, no se refiere a eso, hermano. Dice, mira, estás bien gordito, no cuidas tu templo. Ya hasta burla nos hacen, dicen que no. Bueno, ya no voy a meterme en eso porque también luego puedo luego entristecer a alguien y no quiere lo que menos quiero, ¿no? Pero no se refiere a la comida. El camino de santidad es tu comunión y relación con Dios. Pedro dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque vuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la última habitación que vamos a estudiar? La iglesia. La iglesia vencedora que Dios está levantando, la esposa de Cristo. Si tú ves ese lugar, es el último lugar en el cual Dios va a levantarse, va a estar con su iglesia reinando, la iglesia vencedora. ¿Y qué es lo que Dios nos enseña en este camino? La voluntad de Dios. Para poder ser parte de esa iglesia gloriosa, hay algo tan sencillo y tan difícil humanamente de poder hacer, que es la voluntad de Dios. En Mateo 6:10 dice: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cada una de estas habitaciones las vamos a ir mirando los jueves, hermanos. Ahorita quise poner todo el cuadro para que tú ya te lleves una idea. Si tú quieres aprender más, pues vente los jueves, vente listo para aprender. Ponte a leer estos pasajes de la Escritura para que ya tengas una idea. Y vamos a empezar a mirar los puntos prácticos a través de estos caminos. Tenemos mucho que aprender. Dios nos va a enseñar cómo Él quiere establecerse a través de los caminos o los lugares donde Él habitó. Así que démosle gracias al Señor, porque Él nos ha escogido para hacer su habitación, hermanos. Vosotros sois el templo de Dios, dice. Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Qué maravilla, hermanos, que Dios está habitando en medio de nosotros. Y cada uno de estos lugares son chispazos de las habitaciones en las cuales Dios estuvo, hermanos. Yo creo que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Dios quiere que su pueblo tenga su presencia y que podamos nosotros caminar de la mano con Dios, que no nos alejemos de Él avergonzados, como dice la Escritura, sino que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, que tengamos oportuno socorro. Y hay algo que quiero terminar diciéndotelo así, hermanos. Hay una Escritura que para mí es clave en esto que vamos a estudiar. El Señor Jesucristo dijo en el libro de San Juan, capítulo 6, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Nunca el Señor te va a rechazar, hermanos, jamás. No te lo puedo garantizar de la gente, aún de las iglesias tampoco. Hace unos años me llegaron tres señoras grandes aquí y recuerdo que se quedaron hasta el final un domingo y al final me dijeron: pastor, queremos hablar con usted. Y eran tres señoras, la verdad, muy ya grandes de edad. Y cuando yo hablé con ellas me dijeron: queremos preguntarle si usted acepta a las veinteras. Y yo cuando oí eso dije: pues no se vende 20 años. Pero ellas me dijeron eso, si acepta a las veinteras. Entonces yo le dije: ¿a qué se refiere, hermana? Dijo: es que venimos de una iglesia donde nos corrieron porque dábamos 20 pesos nomás. Y el pastor dijo que todas las veinteras o se iban o las corría, que era una vergüenza, dijo, que darle 20 pesos a Dios. Yo no sé, me entraron varios sentimientos, hermanos, porque una de ellas podía haber sido mi mamá o mi abuela, eran gente grande. Y yo no sé qué hubieras hecho tú si oyes que un pastor corre a tu abuelita o a tu mamá porque da 20 pesos. Yo voy, pues no sé qué le haría, hermanos, pero conociéndome, algo le haría. Así como que liso no se iba a ir, y aunque fuera pastor. Yo dije: qué bueno que no es ninguna de mi abuelita ni nada, porque que le dé gracias a Dios. Pero a veces la gente no mide y la gente rechaza a las personas. Pero Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios no te ve por tu dinero, hermanos. Dios no te ve por tu guapura. A veces uno se cree muy guapo y uno está re feo, hermanos. Y uno cree que es la séptima maravilla del mundo. Estamos feos, hermanos, llenos de pelos y todo. Y uno ahí anda bien guapo. Y a veces uno cree que es lo que no es. Dios nos ama. Y esa es la palabra, Dios nos ama. Así como somos, Dios nos ama. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, vamos a creer que Dios así lo va a hacer. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Voy a dejarlo, si quieres dejarlo unos 5 minutos para los que le quieran tomar foto, que lo tengan ya para que lo vayan estudiando en sus casas. Pero vamos a orar al Señor.